Autores. Los libros de la Biblioteca de la Casa de la Memoria. El historiador José Luis Gutiérrez Molina comenta su libro, La Justicia del Terror. Los consejos de guerra sumarísimos de urgencia de 1937 en Cádiz.
Se trata de un trabajo sobre la puesta en marcha de los procedimientos sumarísimos de urgencia por los golpistas a partir de la primavera del 37. Fue como el segundo, trata del segundo periodo en el que los golpistas llevan a cabo la represión. Durante el verano del 36 y el otoño de ese mismo año y a lo largo de los primeros meses del 37 había sido los bandos de guerra, la aplicación del bando de guerra, mediante lo cual habían realizado como justificación los asesinatos, y ahora a partir de la primavera del 37... todos los crímenes ya se van a cometer bajo la cobertura, entre comillas, judicial, de unos procedimientos, unos consejos de guerra, bajo la forma de procedimiento sumarísimo de urgencia. Poner en pie esa nueva forma de seguir manteniendo el genocidio social que llevaban a cabo era el objetivo final del libro.
El antropólogo Francisco Javier Pérez Guirao comenta su libro Las emociones de la memoria. Tres historias de mujeres a partir de la exhumación de la fosa común del cementerio de Puerto Real, en Cádiz.
El libro de las emociones de la memoria lo que recoge son tres historias de mujeres que eran familiares de personas represaliadas durante los primeros años de la guerra. Y bueno, es un libro que está hecho desde el punto de vista más de recoger la vivencia de estas personas, de las personas que no fueron directamente asesinadas, pero que sí vivieron la represión de tener un familiar que sí lo fuera. Y bueno, recoge más la vivencia, más que los datos históricos, se centra más en cómo estas personas vivieron esos acontecimientos tan traumáticos para nuestra sociedad. Y bueno, esa es la finalidad, un poco, el recoger el testimonio e ilustrar con esos testimonios pues una parte de la sociedad española.
Ángel del Río, profesor de Antropología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, comenta cómo se concibió y cuáles fueron los objetivos del libro Andaluces en los campos de Mauthausen, del que es coautor.
Este libro, Andaluces en los campos de Mauthausen, nace como consecuencia de la conmemoración del 60 aniversario de la liberación del campo en 2005. El 5 de mayo de ese año se celebró el 60 aniversario de la liberación y viajamos un grupo de andaluces incorporado a una expedición mayor de españoles para ir viajar al memorial de Mauthausen, y como consecuencia de esa acción surgió el proyecto de hacer un libro conmemorativo en el que participa la historiadora Sandra Checa, el fotógrafo Ricardo Martín y yo como antropólogo Ángel del Río. El libro, por tanto, recoge toda la experiencia de aquel viaje, los 1.500 nombres de los andaluces y andaluzas que fueron víctimas de la deportación, de los cuales dos tercios murieron en aquellos campos del horror, y la historia de aquella tragedia, desde el exilio, desde los orígenes, todo el periplo por la guerra de España, por los campos de concentración franceses y lo que fue la definitiva deportación a los campos del horror. Y como, digamos, como lo más novedoso es que este libro tuvimos la ocasión de incorporar el testimonio de los últimos andaluces supervivientes y de algunos de estos familiares, lo cual aporta un poco de corazón a esta historia. El libro, además de ser una aproximación a que aquel drama, trata sobre todo de hacer justicia a las víctimas del nazifascismo.
El investigador Benito Trujillano comenta su libro Casares en la memoria.
En las noches de invierno, en mi infancia, con mi abuela María, mi abuela Ana, mi tía La Ramira, señá María La Serrana, se contaban historias. Aquella historia de mi infancia están plasmadas hoy en este libro, Casares en la memoria. De aquellos que no tuvieron memoria, que no tuvieron escritos, que no tuvieron una herencia para dejarnos y que ha habido que labrarla poco a poco. Hemos tratado de poner a nuestra gente, y yo personalmente a mi familia, en el lugar que la historia le corresponde, un lugar de la ética, de la lucha, de las ideas y del amor al prójimo.
Isabelo Herreros, presidente de la Asociación Manuel Azaña, se reunió el viernes 13 de septiembre de 2019 con miembros de la Casa de la Memoria. En la biblioteca resumió los aspectos más destacados del libro Azaña Imprescindible. Sus grandes discursos con selección de textos, prólogo y notas del propio Isabelo Herreros.
Se trata de un libro que contiene los discursos fundamentales de Manuel Azaña, aquellos que siguen teniendo vigencia. Vigencia por aproximarse a problemas que siguen teniendo en algunos casos, especial virulencia en la política de nuestro tiempo, como es el papel de la Iglesia Católica, como es el problema de Cataluña, como es toda la cuestión de todo lo que hay pendiente por hacer de justicia social. No tanto quizá, pero sí en su día fue muy importante la reforma del ejército para acabar con un ejército que era concebido para la represión y para las guerras coloniales, convertirlo en un ejército democrático al servicio de la República. Tiene mucha importancia dentro del libro pues el discurso que pronunció Azaña con motivo del Estatuto de Cataluña, porque no hace falta insistir en que sigue teniendo una especial trascendencia en lo que es el debate territorial de nuestro país y que está convulsionando pues, el resto de la política.
El historiador británico Gerard Stocky, profesor de la Universidad de Nottingham, sintetiza en la Casa de la Memoria el contenido de su libro sobre las relaciones transfronterizas entre Gibraltar y España durante la primera mitad del siglo XX.
Bueno, mi libro, Gibraltar, a Dagger in the Spanish Brain, fue publicado en 2008 por Sussex Academy Press en Inglaterra. Tristemente no disponible en español en este momento, pero esperamos que sí. Bueno, el libro está sobre las relaciones entre los dos pueblos gibraltareños y el pueblo del campo de Gibraltar en la primera mitad del siglo XX. Y mi tesis en concreto es la idea de dos pueblos unidos en muchas maneras en esta época. Hay una narrativa en Gibraltar hoy de una historia larga de tensión y problemas entre Gibraltar y España. Y yo dije no en este libro. Es una historia de amistad, de solidaridad y en particular en momentos problemáticos como los años 30 en España, las relaciones entre los dos pueblos fueron muy, muy fuertes. El problema, si hay un problema entre los dos pueblos hoy, empezó durante la década de los 50, durante el primer franquismo. Es decir, cuando Franco decidió acerrar o imponer problemas en la frontera. Y la frontera es el sitio clave por las relaciones entre los dos. Cuando la frontera es bastante abierta, los pueblos son unidos. Y espero que vamos a continuarse.
El historiador Santiago Moreno habla del libro colectivo La destrucción de la democracia. Vida y muerte de los alcaldes del Frente Popular en la provincia de Cádiz.
La destrucción de la democracia, vida y muerte de los alcaldes del Frente Popular en la provincia de Cádiz fue una obra que coordiné junto a aproximadamente unos 30 profesionales de la materia, puesto que se conmemoraban en el año 2011-2012 el 75 aniversario de, por un lado, la victoria del Frente Popular, que en la provincia de Cádiz englobaba pues, a Izquierda Republicana, Unión Republicana, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Comunista y el Partido Sindicalista, que era una decisión política de la CNT. Pero es que a su vez también se cumplía pues, el mismo aniversario del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, que en esta provincia pues acabó con todo. toda aquella experiencia democrática. El libro se conforma de dos volúmenes. En cada volumen, bueno, pues desde Alcalá de los Azules hasta Zahara de la Sierra, que en aquel entonces se llamaba Zahara de los Membrillos, pues se trata de analizar la biografía de cada uno de estos últimos alcaldes que tuvo la provincia. Los datos son desoladores, puesto que los golpistas desde un primer momento, desde que arranca el golpe de Estado, bueno, fueron prácticamente pues aniquilar a todo lo que representaba la administración republicana, en este caso, pues a estos alcaldes. En un alto porcentaje, pues muchos de ellos fueron asesinados, otros sufrieron muchos años de prisión, condena muy, muy extensa, incluso algunos en la provincia de Cádiz sabemos, gracias al estudio, pues que sufrieron, por un lado, el exilio, pero también algunos otros fueron de los llamados topos, es decir, aquellas personas que se escondieron y durante años tuvieron que estar y vivir de manera oculta.
La escritora Ana Emberlí explica el proceso de elaboración y el contenido de su novela histórica, La hermana del masón.
La hermana del masón es una novela de ficción histórica que narra la vida de una mujer de la línea de la posguerra y que se ve envuelta en una trepidante aventura en relación con la soberanía del Peñón de Gibraltar. La historia comienza con un hecho real, que es la caída de una bomba en la línea por parte de la aviación italiana en 1941 y abarca tres décadas hasta 1969 con el cierre de la frontera. ¿Por qué surgió la historia? Pues un poco a raíz de una conversación que tuve una vez sobre el tema del componente masónico en la comarca antes de la Guerra Civil y la fuerte represión que hubo al respecto. Eso, con mi formación en historia y el fuerte vínculo de mi familia con el Peñón de Gibraltar, pues fue creando en mi cabeza una trama cuyo resultado es pues la hermana del masón. Aunque la historia es inventada, los elementos, lo que es el marco histórico, he intentado que sea lo más ajustado a la realidad posible. Para ello, pues le dediqué bastante tiempo a la investigación y la documentación, consultando tanto el Archivo Histórico Nacional, expedientes en el Archivo Nacional de Londres y trabajos, por ejemplo, como los de la masonería de Antonio Morales Benítez en relación a lo que es la comarca y Kiss Sheriff en la parte que es gibraltareña. Otro de los aspectos que me parecía más, o sea, que quería darle gran importancia era que la protagonista, que además es la narradora, no perdiera de vista su contexto histórico en el que vive, ¿no? Y entonces ese perfil de una mujer de esa época, quizá un poco sumisa en un contexto machista, pues lo he elaborado leyendo bastantes historias de vida de personas, así como consultando e entrevistando a muchas señoras que vivieron aquella época y que hoy día siguen vivas. Y por último, otro de los elementos importantes que quería dejar plasmados es lo que es la simbiosis o el intercambio, lo que es el comadreo que había entre la línea Gibraltar justo antes del cierre de la vela.
Luis Garrido, uno de los asistentes al segundo coloquio internacional La retirada y el exilio republicano español en Bretaña 80 años después, celebrado en la Universidad de Brest, Francia, en 2019, donó a la Casa de la Memoria un ejemplar del libro Una larga marcha, basado en unos cuadernos escritos por su padre, Albino Garrido.
Una larga marcha de la represión franquista a los campos de refugiados en Francia, traza el recorrido de mi padre, Albino Garrido San Juan, joven jornalero abulense arrastrado en la vorágine de la guerra civil. Tenía poco más de 17 años cuando el 6 de agosto de 1936 se unió a la columna del teniente coronel Julio Mangada, que procedente de Madrid se adentró en la provincia de Ávila. Pudo entonces empuñar las armas para defender el gobierno legítimo de la República. A finales de 1936 es incorporado a la 34 Brigada Mixta y lucha en la sierra por la zona del Escorial. Como su quinta no había aún sido llamada filas, es desmovilizado a mediados del 37. Entonces se traslada a los Alcáceres y se enrola en aviación. Perteneciendo a la segunda compañía de masa y maniobra, recorre varios aeródromos: Alcalá de Henares, Barajas, Algete, Casa de Uceda, Tembleque y Villamayor de Santiago. El final de la guerra le pilla en Extremadura, formando parte del CIM de la 41 División con cuartel general en Herrera del Duque. El 28 de marzo, de forma dramática, se entregan al segundo regimiento de la 19 División franquista en las explosividades de Castilblanco. Es recluido en el campo provisional del Pantano de Sijara y, el 1 de mayo, trasladado al campo de concentración de Castuera. En ese recinto, donde se hacinan miles de cautivos, da con el hambre, las humillaciones, la brutalidad de los vencedores. El 7 de junio, con una veintena de camaradas, se libra de una saca. Es que el nuevo comandante del campo de concentración, el capitán Antonio Valverde, se opone entonces a que esos métodos, que hasta la fecha eran usuales, sigan practicándose. El 4 de enero de 1940, tras más de 8 meses de cautiverio, consigue junto a 5 compañeros fugarse de Castuera iniciando una larga marcha. Tienen la intención de llegar hasta Francia a pesar de la distancia, del frío del invierno y del peligro que supone caminar por tierras desconocidas controladas por los vencedores. La estrella polar será la que les guíe. A pesar de las dificultades con las que tropiezan una y otra vez, el 22 de marzo, 4 de los fugados consiguen cruzar la frontera por la zona de Canfrán en la provincia de Huesca y alcanzan el País Galo. Han estado andando 79 días. En Francia le encierran en 2 campos de concentración, en Gurs y después en el de Argelès-sur-Mer, de donde sale para ir a trabajar al viñedo en Lunéville, un pueblo del departamento del Hérault. Ante la progresión de las tropas alemanas, que el 14 de junio entran en París, decide marcharse a Marsella, donde piensa pasar más desapercibido. Al no tener ningún documento de identidad, es apresado y enviado a la cárcel de Aix-en-Provence, donde permanece 15 días. Entonces se ve en la obligación de ingresar en los grupos de trabajadores extranjeros y recorre varios de ellos en la región de Marsella, pasándose de uno a otro para evitar ser requisado por las autoridades de Vichy, que en 2 ocasiones le buscan para entregarle a la organización TOD. En julio de 1943 emprende camino hasta Royan, al norte de Burdeos. Allí está el final de la Guerra Mundial. La larga dictadura franquista impide su retorno a España. Contrae matrimonio con Felisa, exiliada como él, y queda definitivamente en Francia. Este libro es el fruto de un trabajo conjunto, pues a partir del relato que mi padre hizo rellenando 2 cuadernos escolares, he aportado, basándome en el rastreo de archivos y búsqueda de testimonios, numerosas notas para ayudar a la comprensión de lo que fue la contienda y sus consecuencias y sacar a la luz detalles de tan peculiar recorrido.
Fran Martín Millán, coautor, junto con Sonia Cervantes, del libro La guerra en mis ojos. Los 4 exilios de Ana, explica el significado de esta obra.
La guerra en mis ojos, Los 4 exilios de Ana, representa un ensayo histórico de investigación de los autores Fran Martín y Sonia Cervantes. Se reconstruye la historia de una niña en la guerra de España, una niña malagueña que representa la infancia de los años de la contienda. Es una historia cotidiana porque la historia de Ana también es la historia de su familia y la de tantas familias sin historia. Un ejemplo de la cotidianidad en el marco de la tragedia más grande de la historia contemporánea de España.
Un estudio sobre los bombardeos de la guerra civil en Almería es explicado por uno de los autores del libro Almería bajo las bombas. Habla Fran Martín Millán.
Almería bajo las bombas es un estudio de investigación de los autores Eusebio Rodríguez Padilla y Fran Martín. Representa una visión general del tema de los bombardeos en la provincia de Almería. Los 60 ataques aéreos y marítimos que soportó como tierra de retaguardia republicana entre los años 36 y 39. Al margen, acompañan 35 testigos del tiempo, 35 testimonios orales de la sinrazón, de cómo lo vivieron en primera persona. Es un manual para poder conocer este fenómeno en la provincia de Almería.
Fran Martín Millán habla de una investigación sobre un epistolario que 2 hermanos integrados en el Ejército Popular de la República enviaron a su madre durante la Guerra Civil.
Madre Noche en las Trincheras representa una historia de amor entre 2 hermanos y una madre a través de 36 cartas originales que remitieron a las casillas de Serón entre los años 37 y 38. Es un ejemplo de vida cotidiana, pues nos cuenta lo que ocurre con estos dos combatientes del Ejército Popular de la República, y también se reconstruye la vida de la retaguardia, esa madre penando en esa casa esperando las vicisitudes de la contienda. Es un ejemplo de los sin historia, un ejemplo de la gente de abajo, de los de a pie, de los que no formaron parte de la historia y que también la merecían.
La historiadora Malgara García Díaz comenta su libro El cierre de la verja de Gibraltar visto a través de la prensa, editado por el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, con la colaboración del Gobierno de La Roca.
El libro sobre el cierre de la verja visto a través de la prensa, lo que hace básicamente es recoger las noticias aparecidas a lo largo de 1969, cuando se producen desde el principio, desde antes de que se produjeran, desde mayo prácticamente, hasta que se producen una serie de acontecimientos, entre ellos el cierre de la verja, la clausura del ferry entre Gibraltar y Algeciras y finalmente después el cierre ya de las telecomunicaciones. Y se hace a través de dos periódicos de Gibraltar, tres periódicos de España y un periódico de Tánger. Es decir, que se hace siguiendo con las noticias y el eco que la prensa se hace de todas las los acontecimientos que están ocurriendo en este campo de Gibraltar, con tantos problemas al que ahora se suma los 5.000 nuevos trabajadores en el paro después de que pierdan sus trabajos en La Roca.